tremendo, tremendo, y tremenda, tremenda banda, la Mississippi, banda señera del blues argentino.
Yo diría también del rock argentino, y por eso estamos ya para nuestro reportaje intenso comunicados con Ricardo Tapia, que es la voz y uno de los miembros fundadores. ¿Cómo te va, Ricardo? Graciela Iñazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Noches Argentinas para Radio Nacional, para todo el país.
¿Cómo están ustedes? Un gusto, la verdad, estar en Nacional, que es la radio nuestra, y estamos, nos están escuchando en todo el país, es un placer, tengo tantos amigos en todo el país que maravilloso.
Claro, porque una de las características tuyas y de la banda es que sí que han andado por toda la Argentina, ¿no?
Sí, nos hemos recorrido Ushuaia a La Quiaca varias veces, la verdad que andamos por toda la Argentina, conocemos desde grandes ciudades hasta pequeños pueblitos. El último disco de estudio que hicimos se llama Criollo, y es un disco que justamente habla de eso, la canción habla de eso, de cómo vamos por una ruta y vamos, nos esperan amigos en diferentes lugares, se nos va conociendo las cosas que van pasando en diferentes partes del país y se va haciendo parte de uno eso, ¿no?
Tapia, qué voz de dormido que tenés. ¿Estás dormido? No, hasta ahora no.
No, estoy tranquilo acá leyendo. Estoy esta hora, suelo bastante quedarme esta tarde porque estoy terminando de escribir un libro.
¡Epa!
Es un libro en realidad sobre los 90 y sobre el uso de los 90 y nosotros cuando arrancamos, algunas cuantas cosas anecdóticas y bueno, sobre cómo también formamos la banda. Va a incluir algunas cosas también de imágenes, tenemos una especie de pequeño museo de carteles nuestro histórico, de carteles que hacemos a mano en los fines de los 80 para repartir en la calle Corrientes, y bueno, espero poder editarlo pronto y les va a gustar mucho a la gente.
¿Es un libro sobre la historia de la Mississippi entonces?
Sí, Max, es un libro sobre cómo lo fuimos armando y cómo fue el marco de la época. Es muy interesante porque lo interesante es contar cómo fueron los inicios de los 90, los fines de los 80, cómo se fue armando todo un movimiento de música negra en Argentina muy grande, que llegó a sorprender a mucha gente de afuera, que venían acá a tocar y en sus lugares de origen tocan en bares y acá tocaban en estadios, ¿viste? Entonces realmente se sorprendían artistas de música negra que tocaban en lugares muy pequeños y estaban... Una vez me acuerdo de Cathy Webster a tocar, una pianista cantante genial, una señora divina, se lo acompañó hasta el escenario, la lloré de brazo, ¿no? Ahora, y cuando miró el estadio de obras completo, dijo, I'm famous here, digamos, soy famosa acá. Estaba emocionadísima, ¿viste?
Ricardo, que en este momento quizás no tanto, porque hubo mucha gente batallando a través de los años, pero qué difícil ser una banda de blues en Argentina, ¿verdad?
Mira, vos sabés que siempre me preguntan esa cuestión, y yo siempre respondo una cosa bastante simple. El blues es el origen de todo lo que escuchamos. O sea, toda la música negra tiene el mismo origen. Y cuando empecé yo a tocar, empecé en los 70, cuando era muchacho, había que tocar blues para tocar. O sea, era el código de música del origen del rock en ese momento era la música negra. O sea, de ahí venía el origen del rock. Entonces, para mi generación es nada raro. O sea, es como nos formamos, como se formó, salvando las distancias, no sé, músicos de Inglaterra, de Estados Unidos, como se formaron toda gente que se llevó adelante toda esta música. Una vez estábamos hablando con John Mayall en Buenos Aires, que es un músico referente del blues inglés, lo llaman el padre del blues inglés, habíamos tocado con él acá, y yo le contaba que cuando él sacó Cruzado en Inglaterra,
discaso,
nosotros sacábamos acá en Argentina Manal, sacábamos el disco el mismo año.
Que no tenía nada que envidiarle.
No, o sea, digamos que Argentina tiene un espacio muy grande con la música negra, porque es un gran puerto, y no solamente Buenos Aires. Toda Argentina también culturalmente siempre supo tomar muchas cosas de diferentes partes del mundo y hacerlas propias, ¿viste? Entonces, nosotros traemos a nuestros folclores muchas cosas. Es nuestra naturaleza, ¿viste? Transformar las cosas que vemos y hacerlas nuestras, ¿no?
Ahora, Ricardo, si vamos aprovechando esto que nos contás de que estás escribiendo el libro sobre la banda, si nos vamos a 30 años hacia atrás, año 1987, 1988, con vos tratando de y tus compañeros tratando de sobrevivir para vivir, ¿no? Para vivir de la música. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Por qué ese empecinamiento, en realidad, de saber que en algún momento la música iba a llegar para ustedes, aunque en el medio tuvieran que hacer de todo? Y de todo es de todo, todos los oficios que uno se imagine.
Sí, nosotros hicimos muchas cosas. Lo que pasa es que también tenemos un mismo origen todos. Somos todos de más o menos la misma generación, entre 50 y pico y 60 y pico años, exceptuando uno de más joven, que se nos cuenta, pues es de otra generación, y tiene otro tipo de vida. Pero nosotros venimos de, generalmente, una cultura de hijos de obreros, de gente trabajadora que se preocupó por que tuviéramos una educación. Entonces, viste esos típicos padres obreros, padres laburadores que se preocupaban que los hijos no fueran como ellos, sino que estuvieran, que pudieran estar un poquito mejor. Y tuvimos una cultura del laburo. Nosotros somos una generación de la cultura del trabajo. Laburamos, yo laburé en obra con mi papá, hemos laburado, todos hemos tenido trabajos de verdad pesados. Entonces la música es para nosotros un placer, es una ocupación realmente, pero no es una cosa que nos costara. Porque imagínate que tocar música y que la gente te escuche, que pueda ser mínimamente algo que te sumiera en la forma de vida, era una maravilla. Entonces, en un momento dejamos de hacer todo lo que hacíamos, casi el mismo, ¿no? Y nos dedicamos específicamente a la música y todo el tiempo del día, o sea, todo el tiempo generando para esto, ¿no?
Ahora, yo creo, hurgando un poquito en el pasado del blues argentino, por supuesto, de la mano de ese super trío que fue Manal, sobre todo, Oxley también, puede ser, bueno, luego los Memphis y mucha gente, muchos grupos del oeste y del sur. El blues argentino tiene, sobre todo a través de las letras y la manera de frasear de sus cantantes, muchísimos puntos de coincidencia con el tango, ¿no te parece?
Sí, me parece que sí, en la medida en que todo depende del escritor, ¿viste? Tiene mucho que ver con quién escribiera. Por ejemplo, Javier Martínez, a quien le mando un abrazo muy grande, porque siempre hablamos, estamos hora y media hablando por teléfono.
Y yo te digo que tal vez nos está escuchando, porque siempre nos escucha.
Totalmente.
Bueno, Javier para mí fue el mejor escritor que hubo aquí de canciones del blues. ¿Por qué? Porque él fue siempre un poeta maldito, un tipo que siempre dijo cosas desde un lado que no era lindo de escuchar. Las realidades y las cosas, y era un muy crítico, y también pintaba la sociedad y toda la época de los 60 de una forma, la plasmaba muy bien. Entonces, para mí fue la verdadera inspiración, porque para mí fue muy literario la entrada de la música de blues argentino, porque entré de la mano de él, digamos, de cómo escribir, qué se escribe cuando se escribe. Se lo escribo, oye, nena, súbete a mi moto, vamos a dar una vuelta. No escribo esas cosas. A mí me gusta esas cosas que él escribía, Vías Muertas, Calles con Asfalto, siempre destrozado. Bueno, Avellaneda Blues, todas esas canciones que hablaban de la realidad, de lo que todos nosotros vemos todos los días. Muy poca gente escribía esas cosas, prácticamente nadie. Entonces, cuando vos empezás a escuchar una música increíble tocada con libretas que tienen profundidad, de los escritores que te recuerdan a los escritores que vos lees, a Proust, a Roberto Arlt, todas las cosas con las que te formaste leyendo. Entonces, es interesantísimo. A mí me interesó la música de blues más que desde el principio, más que nada por lo que decir. Sí, por lo que tocar, porque me gusta. Pero también la puse siempre a la misma altura cuando empecé a componer la letra. ¿Qué decirle? Porque el blues en inglés es muy lindo, pero tenés que saber inglés, obviamente, ¿no? A mí igualmente me encanta cantarlo, y sé que cuando uno sale al exterior, nosotros vamos de gira afuera y a veces estás en Madrid, estás tocando, tocas 10 temas tuyos y tocas seguramente 3 o 4 clásicos del blues también, porque son internacionales y hay gente de todo el mundo, ponerle. Y es así, el idioma es una circunstancia nada más. O sea, como bien decía Jimmy King, si perdiste tu trabajo, si te dejó tu esposa, si tu suegra se odia, si tu coche se paró en medio de la carretera, tenés blues. Es lo mismo, no importa quién sea, donde vivas, ¿no? Es así, te pasan las cosas, como cualquiera.
Yo creo que...
Perdón.
Para mí, por lo menos, ¿no? Y esto una vez lo hablaba con Papo. Hay una situación muy rara que se da cuando arranca el blues en las bandas que asomaban en los barrios, y es que el blues a nosotros no nos llega de Estados Unidos en principio, nos llega desde Inglaterra a través...
Pero a los americanos les pasó lo mismo.
¿Cómo?
A los americanos les pasó lo mismo.
Claro.
Los americanos universitarios, los americanos de los 60, les llegó por Inglaterra. y por una cuestión de racismo, de que la música negra no tenía lugar en las radios americanas. Entonces, cuando empezó a haber una inclusión en los 60, en las luchas por los derechos civiles, las bandas empezaron a florecer, pero los que dieron la patada inicial fueron los ingleses. Los primeros que se llevaron a músicos americanos negros a tocar a Europa fueron los ingleses, teniendo un culto a esa música. Los llevaron a Inglaterra y hicieron las famosas London Sessions, que las pagaron los Stones, que pagaron Clapton, pusieron la plata para hacerla. Sí. Y llevaron a todos esos próceres a tocar. Claro. Ellos también conocieron el blues, la clase media joven universitaria americana también conocía mucho el blues por los ingleses, ¿eh?
Sí. Y vos hablabas, bueno, de lo que te interesa como compositor y sí, también para cantar, pero ¿cómo te llega la música a vos? Porque vos contás que tanto vos como tus compañeros de la banda, todos tienen el mismo origen, clase trabajadora, de padres.
Pero todos tocábamos desde chicos. Gustavo, por ejemplo, en Bahía, yo a Gustavo Cimero lo conozco desde que tenemos 15 años. Yo tengo 56, 57 también, así que, bueno, estamos... Nos conocemos más de media vida. Y él siempre tocó, se dedicaba a música, le gustó, y éramos todos diferentes grupos. Lo que pasa es que antes había muy pocos músicos en relación a los músicos que hay ahora. Hace 50 años atrás o 40 años atrás había menos músicos que ahora. Vos necesitabas un buen guitarrista y en el barrio tenías que salir a buscar a otro barrio, quizás a un guitarrista. Ahora vas a un barrio y hay 50 pibes que tocan increíble. Pero antes había muy pocos músicos, entonces, claro, uno los conocía a todos, ¿viste? Y se daba esa cosa de la rivalidad de los barrios, que no se prestaban los guitarristas, no se prestaban los bajistas, ¿viste? No, este toca con nosotros, no lo vamos a prestar. Y yo con Gustavo no había tocado nunca, era un amigo mío, pero yo no tocaba en el barrio de él, yo tocaba en el barrio de los hippies, ¿viste? Todo de acústica y flauta traversa, y tocábamos temas de Santana, éramos totalmente de un palo más acústico. Y él era un tipo súper rockero, bueno. Entonces, como que también cada uno tenía sus intereses musicales, y cuando nos juntamos nos dimos cuenta de que funcionábamos bien, aparte de la amistad, funcionábamos bien con la música, ¿no?
Sí, te estaba escuchando y al mismo tiempo recordaba que en el año 2015 ustedes sacan un disco tremendo, creo que son las mejores versiones de varios clásicos del rock argentino, un disco que se llamó Inoxidables, ¿no? Sí. Y que eso de alguna manera también los coloca en un punto distinto, un poco los saca del blues, a pesar que por supuesto ahí tienen blues, pero sí, los saca del blues y los vuelve a confirmar, como si fuera necesario, digamos, los vuelve a confirmar como una banda por sí misma, digo, una banda con la capacidad de encarar cualquier tipo de repertorio, además del blues, ¿no?
Sí, yo compongo desde la música negra, o sea, lo que uso son las notas de la música negra, y además hago canciones, toda mi vida hice canciones, y la banda también. Que tengan, algunas sean un poco más blues que otras, quizás después por las notas, porque bueno, te lleva hacia lo que uno aprendió y lo que uno metía, pero sí, hacemos canciones, y hacer ese disco fue un divertimento que surgió una tarde en la sala, tomando mate, estábamos con Claudio Canago, con el bajista, tomando mate empezamos a babeando, tocar los clásicos que más nos gustaban, un poquitito así, que si canciones nos gustaban, y hasta quedó una fuera del disco, que es Ana no duerme.
Ah, mira vos.
Que quedó fuera del disco, que no la llevamos a grabar, ¿no? Pero bueno, hicimos una cantidad de... hicimos Cementerio Club, lo hicimos a tocar, entonces dijimos, hagamos un disco de las canciones que nos gustan, no un homenaje al rock argentino, no. Es muy grande el rock argentino. Es un homenaje a las canciones que nos marcaron en ciertos momentos. En ciertos momentos de nuestra vida, tanto los 70 como los 80, como también fines de los 80, con el Sumo, canciones, viste, mejor no hablar de estas cosas, que era una canción de Solari, pero la cantaba los Sumo, y también nos marcó en esa época, porque nosotros empezamos en esa época. Entonces, hicimos canciones que nos parecieron importantes para nosotros, y la forma de producción de ese disco se fue así, fue tocarlas como nosotros las recordábamos. O sea, la idea de tocar el disco fue casi un fogón, fue decir, bueno, vamos a tocarlas al estilo fogón, sabemos cuáles son los tonos, los conocemos, la canción la conocemos, no vamos a guiarnos estrictamente por los arreglos de la canción, vamos a tocarlo como nuestro fogón propio, como la tocaríamos nosotros. Entonces, eso fue lo interesante, darles un color. Algunas canciones están totalmente diferentes, por ejemplo, hicimos una canción del Redondo que se llama Masacre de Coche Club, que no tiene nada que ver con el original. Hicimos como un funk, que es una cosa, ¿no es cierto?, que la flauta traversa, una cosa totalmente diferente. porque yo siempre lo quise tocar así el tema. Me pareció interesante tocarlo así. Entonces, y hay clásicos que no se pueden tocar. Por ejemplo, Cementerio Crudo es un clásico que hay que tocarlo como es.
Porque claro.
Eso es una, es la Biblia, ¿viste? Y también hay que meterse un poco en un tubo para esos temas de Spinetta, ¿viste? Es un tema muy muy interesante, porque empieza por el final, es una historia que empieza por el final. Justo que pensábamos que había muerto. Genial la historia. Es como un... Parece un cuento de Norman Mailer, ¿viste? Que empieza por el muerto hablando, ¿no?
Ricardo, vos sabés que en Noches Argentinas, nuestros oyentes ya lo saben, somos medio fogoneros, y hablando de esto que contás, elegimos uno de estos clásicos, una que no sabemos todos. ¿Querés compartirla un ratito con nuestros oyentes? Ahí va.
Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos pediría. Eran dos días de oro y el sol brillaba sin preguntar. Crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales. Novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida. Y las mañanas del sol aquel.
Te digo, Ricardo, a mí esta versión que hicieron me emociona. Es una canción que nos recorre a los argentinos de algún modo. Con Morris y ahora con ustedes.
Fue la primera canción que quise grabar yo. Y la quise grabar desde que tenía 17 años. Porque para mí Morris fue un tipo que nos puso en un punto culturalmente con respecto a la canción, a lo que dice la canción, a lo que te tenés que atrever a decir con la canción. Él es nuestro Jacques Brel argentino, digamos.
Y además, perdóname, además es el autor, creo que, del primer talking blues en la historia del
sí, soccer. Claro, sí, es el autor, es el creador del rock argentino. Rebelde fue la primera canción de rock argentino oficialmente. Hicieron con Javier Barmestino y con Pajarito Saguri, los tres, y salieron a tocarla a la calle. Eso es el gran rebelde, la verdad. Y las canciones de ellos eran, todo ese momento fue muy importante. Quizás los chicos ahora no lo conozcan, todo eso, lo que hicieron tantos músicos, pero eso fue formativo, no solamente con respecto a lo musical, fue formativo para todos con respecto a lo ideológico, a lo que se podía decir, ¿no? A lo que estaba permitido y no permitido, y como alguien decía cosas que nadie ponía en las canciones. Por ejemplo, De Nada Sirve, que es una canción que realmente es una, como decís vos, es un talking que habla, y que habla de heladeras, televisores, lavar ropa, coches nuevos y relaciones que están podridos, aburridos en este mundo que está podrido. Nadie escribía eso, nadie. En esa época estaba solamente las canciones de Palito Ortega y Piti Piti de los Ayeres y todo lo que era divertimento, ¿no? Era la música. Entonces, él tiene una bomba cultural muy fuerte, ¿viste?
A mí me sorprendió que en el disco, de Inoxidables, yo por lo menos no lo recuerdo, quizás me equivoco, pero digo, no hay ningún blues de Los Gatos, y Los Gatos grabaron algunos blues.
Sí, pero lo que pasa es que nos quedaron muchas canciones afuera y tapadas en el segundo disco de Inoxidables, que sí, quizás lo hagamos en algún momento. Hay toda una selección de canciones, como te decía, Alan Enorme, que era ahí también, las hallamos cuando las tocamos. La tocamos en el estudio, pero lo interesante, por ejemplo, hubo canciones, en este caso, esta fue una canción que yo la tenía grabada hace mucho tiempo, le puse una energía muy particular, y esta toma que vos escuchás, tanto de musical como de voz, es la única que se hizo, o sea, no hubo una toma de voz. Esta fue la única toma que se hizo de la canción, y quedó tan bien que la dejamos.
Eso es porque te la sabías de memoria y tenías ganas desde que eras chico, ¿no?
Sí, no solamente saberla, es decir lo que querías decir, ¿no? Y a Mori le gustó mucho la versión también, que fue una cosa que me gustó, me llamó y bueno, le gustó la versión. La pudimos tocar con él en Brazzatelli, en Brazzatelli Rock, frente a 6.000 personas. Y bueno, fue emocionante, ¿no? Tenerlo a él cantando esta canción con nosotros.
Yo todavía estaba justamente escuchando un tango. Yo tengo como esta, me hago internamente esta división y esta comparación. Yo digo siempre que Astor Piazzolla en tango es los Beatles, pero que el gordo Troilo es los Rolling Stones. Entonces escuchaba el Nocturno Mi Barrio y ustedes grabaron una versión del Nocturno Mi Barrio de Troilo, ¿verdad?
Sí. Nosotros grabamos en Bagallo, que es el segundo disco, que es un disco con nombre justamente donde la palabra bagallo es bien tanguera, de un fardo, y es el único disco de blues argentino que tiene la palabra de un fardo, ¿no? Pero también tiene mucho que ver eso, porque el tema de Troilo nació como una casualidad. En realidad nosotros no teníamos pensado grabarlo. Estábamos en la sala de ensayo con Rubén Manestrián, con la politista, charlando sobre tango. A él le gustaba mucho el tango, pese a que es muy joven, y yo le contaba que mi papá traía de Montevideo discos, a veces de Troilo, que acá no se conseguían, y había traído Nocturno a mi Barrio, que es un disco muy lindo, con este poema. Es un poema que le dedicó un médico, que lo ayudó mucho físicamente a Troilo, y lo dice ahí en el disco. Y es un poema hermoso, ¿no? Que él dice a todos sus amigos, a los chicos de Ayacumina, el Carbuño de la esquina, el Carbuño es el que llevaba el carbonero.
Claro.
El Carbuño era un dice Carbuño es esa palabra portuguesa. Bueno, es todo el Buenos Aires del ayer, ¿viste? Que cuenta de su barrio. Y está linda la canción, que nosotros, es un poema en realidad. Nosotros le hicimos canciones, Troilo lo toca, hace un fondo de bandoneón y lo recita en el disco, que es increíble, es demoledor. Entonces, nosotros lo hicimos con un fondo de guitarra de blues, tipo Jean de Hooker, y lo recitamos, con la armónica y la guitarra. Ese tema no estaba pensado para el disco. En realidad, Gustavo Gauri nos escuchó en la sala tocar y puso rec. y a ver qué estábamos tocando, y después lo escuchó. Puso rec para ver, porque vio que estábamos haciendo algo y le pareció que estábamos concentrados, entonces nos grabó. Al tiempo que vamos a sacar el disco, nos muestra, mira el tema de salida de Luz del Equipaje. Nosotros veníamos de un disco de oro, este ya era disco de oro antes de salir, por las ventas. Entonces era un disco muy esperado. Y cuando escuchamos, claro, el tema de Luz del Equipaje era el tema que vendía el disco, digamos, pero el tema que todos resaltaron en el disco fue Nocturno de Barrio. Ese tema terminó siendo música en un video, que se hizo documental sobre La Boca, que lo hizo Darío Cela, el documentalista. Y ganó un premio, tanto el video como la canción, en Cuba, en Plaza de las Américas.
Las historias que nos estás contando, Ricardo, no tienen desperdicio. Vos sabés que ya son casi las 2 de la mañana, tenemos que ir a las noticias, pero te invitamos a que las compartamos juntos y después continuamos con este reportaje intenso que está buenísimo. ¿Te parece bien?
¿Cómo no?
Estamos conversando, Eduardo, con Ricardo Tapia, la voz y uno de los fundadores de La Mississippi, una banda de las más perdurables de rock y argentino y de la música argentina. Ya cumplió los 30 años y hoy está con nosotros hasta en este reportaje intenso. Ahora vamos a las noticias con la voz de Sonia Ferraris.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. El Ministerio de Salud confirmó 111 nuevos casos de coronavirus y ya son 4.003 los infectados. 5 personas murieron en las últimas 24 horas, con lo que el número de víctimas fatales asciende a 197, mientras que los recuperados suman 1.140. La ciudad y la provincia de Buenos Aires son los distritos donde más se está expandiendo la pandemia. Allí se detectan 6 de cada 10 casos que se confirman a diario en el país. El oficialismo y la oposición alcanzaron un principio de acuerdo para que la Cámara de Diputados tenga sesiones mixtas. Resolvieron que combinarán un debate con los jefes de bloque en el recinto y el resto de los legisladores por videoconferencia. El mecanismo, que durará solo hasta que termine la emergencia sanitaria, será reglamentado hoy por las comisiones de modernización y de peticiones, poderes y reglamentos. La AFA dará por finalizada la temporada de la Superliga y no habrá descensos. El presidente de la entidad, Claudio Chiquitapia, adelantó que el anuncio será formalizado hoy tras la reunión del Comité Ejecutivo. La ubicación en la tabla general definirá a los clasificados para la Libertadores y la Sudamericana, y las plazas que otorgaban la Copa de la Superliga y la Copa Argentina se disputarán cuando el Ministerio de Salud lo permita.
Datos del tiempo.
En Resistencia, provincia de Chaco, el cielo está despejado, la temperatura es de 23 grados 9 décimas, la humedad del 61%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto con lluvia, la temperatura es de 19 grados 2 décimas y la humedad del 96%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Radio Nacional ofrece contenidos para todos los niveles educativos. Lunes a viernes, de 9 a 12. Nivel inicial, primero, segundo y tercer grado. Módulos educativos por Nacional, la radio pública.
Soy Nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Hoy empiezo a ver con más claridad. Aunque no lo vea, no veo quién es tú y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acaba y la tierra se debajo de mis pies, y cuando ya nunca amanecerá.
Estamos escuchando Ritmo y Blues con armónica por la Mississippi. Y Eduardo, no paramos de bailar esta madrugada, puro blues.
Este tema, además, es muy interesante porque, por lo menos en lo que a mí respecta, mi humilde entender, Ricardo Soule es uno de los mejores, una de las mejores voces que ha dado el rock en esta parte del continente, ¿no, Ricardo?
Sí, los Box Day fueron una conjunción de música increíble, de calidad musical, de voz de Ricardo, de Willy en la voz, que contrastaba con la Ricardo, una voz así de un tipo con más años y más experiencia. Y bueno, increíble, la verdad. Y Basualto Rubén, que era un loco divino que recibía con nosotros también bastante, y fue un tipo que siempre lo adoré. Y para mí, los Borges también son tipos. La otra vez estuvo Willy acá en casa. Estuve grabando algo en casa para su disco, está haciendo un disco nuevo, y para mí ser amigo de Willy hace unos años ya es un placer único, porque yo lo tengo ahí en la discoteca, ¿entendés? De toda la vida, ¿entendés? Como, yo a veces le digo, yo a veces me olvido que son mi amigo Willy, que mire, es como ver a Paul McCartney. Yo no estoy exagerando para mí, pero para mí es un placer, ¿viste? Es un tipo que me enseñó a tocar música, ¿entendés? Y ellos eran una super banda, o sea, el nivel así de las super bandas, cuando tocaban, no quedaba nada. Entonces, bueno, viste, aprender de todos esos tipos fue fundamental. Era nuestra referencia musical, nosotros poníamos los discos, los vinilos de ellos, escuchábamos y aprendíamos.
Ahora, Ricardo, ¿cómo hicieron ustedes, o cómo hiciste vos, para no andar a los codazos con la competencia, por decirlo de algún modo, a no crear rivalidades y a poder hablar de todos como lo estás haciendo, con admiración, con respeto, como si fueran una gran familia, ¿no?
Yo solo compito conmigo, ¿verdad? Con la única persona que compite conmigo, nunca competí con otra persona porque sería imposible. Me parece que sería imposible. Uno solamente puede competir con uno, con los demás solamente puede vivir, convivir o no vivir, o llevarse bien o mal. Pero yo siempre respeté a todos los músicos y por eso siempre me respetaron todos, porque los respeté por lo que son y por cómo son. Y sé que una persona, más allá de ser un músico, es una persona. Tiene, como todos nosotros, cosas geniales y falencias. Entonces, cuando vos aceptás todo eso del otro y ves que es un colega, es un colega en todos los géneros. Hay muchos, en Argentina tiene decenas, cientos de géneros de música, y somos todos colegas. Y nos encontramos, viste, y nos encontramos, antes hacíamos la cola de Sadaic, y ahora, bueno, Sadaic no hacemos más cola, pero antes hacíamos la cola, y las colas de Sadaic salían discos. O sea, en las colas de Sadaic salían charlas y salían discos, hubo discos muy importantes en el folclore, en la música popular argentina, y ¿no? que salieron de esas charlas de ella. Entonces, hay una camaradería muy grande con los músicos en Argentina. La música argentina es inmensa, es una industria inmensa que da trabajo a miles y miles y miles de personas. Por eso también nosotros nos cuidamos y nos respetamos entre todos, ¿viste? Hay una buena onda general, se fue creando una buena onda, ¿viste? Nosotros con el tiempo fuimos todos comprendiendo que estamos todos en el mismo barco y que todos nos ayudamos y que tenemos Argentina, yo creo que con Brasil el segundo país que puede, un artista puede tocar en su país sin salir de las fronteras y tener éxito, sin necesitar salir de otro país por la cantidad de público que tiene, ¿no?
Nosotros hemos hablado de dos tríos fundamentales, pioneros, como Manal y como después de arrancado, de iniciado luego de la Biblia, fue Vox Dei, también un trío. Y Argentina es un país de trío, porque vos acordate, bueno, Papo Blues, Color Humano, Invisible. Sí. ¿En algún momento, cuando estabas por armar la banda, pensaste que fuera un trío la Mississippi?
No, porque en realidad yo ya había tenido grupos con tríos con menos formaciones. Y el proyecto inicialmente fue un proyecto de cuatro, batería, bajo, guitarra y voz armónica, y después se fueron sumando vientos. Entonces ya cuando empezó a tener una cantidad de gente, me di cuenta que podía hacer algo que nunca se hacía acá, que era una banda grande. Que es muy difícil llevar una banda grande.
Sí, claro.
Teníamos la banda que más músicos tenía, más que Memphis, la Bucera, teníamos la cantidad de vientos, cuatro vientos, teníamos una cantidad de cosas, era tremendo.
Sí, no te envidio.
Y era realmente muy complicado a veces de llevar adelante todo eso, económicamente todo, ¿no? Era bastante pesado, ¿no? Y con los años uno se va simplificando, pero no porque no quieras tener más vientos y nada. Nosotros hace años que no tenemos más sección de vientos, pero porque también te simplificas con la música voz. A mí me parece que uno también el mensaje lo va simplificando, en esta música también estuvimos 20 años con todo un formato y dijimos, bueno, cuando hicimos Búfalo, que es un disco clave para nosotros, ese disco fue un antes y un después, nos hubo una cantidad de público inmenso, porque es un disco sin viento, sin el sonido clásico de una banda de blues, es un disco bien rockero, y eso nos abrió unas puertas inmensas, ese disco. Y fue una jugada muy grande, porque veníamos a tener un sonido nosotros, ¿viste? Pero la gente lo aceptó y le encantó ese disco, y de hecho les gusta el sonido que de ahí en más tenemos, ¿no? Sí, invitamos a veces vientos como invitados, sí, pero no forman parte de estar fijo. Porque justo a los 20 años de banda, Zeta y Yachty, y en otro caso, cada uno de los dos vientos principales, cada uno hizo su historia musical. Entonces, eran socios. Nosotros no podíamos reemplazar a un socio que era un coautor. No es lo mismo que reemplazar un sesionista. Es un coautor, entonces esto nos marcó que teníamos que ir por otro camino, como que supimos ver de que teníamos que seguir como quinteto, y fue una buena señal.
Vos decías, Ricardo, recién que solo competías con vos mismo. ¿Cómo hiciste en esa competencia para no llevarte puesto y continuar con tus ideales y con tus puntos fuertes y con tus sueños?
Que se todo depende del carácter de cada uno. Yo tuve la suerte de tener una formación desde chico, con mis viejos, así buena, sólida, así en lo cultural y en lo personal, ¿viste? Mis viejos eran gente muy humilde, trabajadoras, desde mi mamá era trabajadora de joven en Uruguay, era trabajadora cocinera desde que era chica hasta que toda su vida lo hizo, y mi viejo laburó una obra casi toda su vida, trabajó, hizo muchísimas cosas de obra en Buenos Aires, y yo trabajé con él mucho tiempo. Aprendí el código de la obra, que es un código muy recto, ¿no? El código de la obra es picante, y hay que saber trabajar en la obra con la gente de la obra, y ser rectos, y cumplir, y horarios temprano, y es un laburo sacrificado. Yo aprendí mucho con eso, ¿viste? Esa fue mi formación para no amedrentarme por los problemas, ¿no? A mí me parece que eso, el trabajo duro, es una muy buena formación para un joven.
Yo pienso también una cosa, a ver si vos compartís esto. Argentina, el rock y el blues en Argentina,
sí,
es un gran generador de lo que se llama afuera Guitar Heroes. Digo, siempre hubo grandes guitarristas, ¿no?, en este país.
Argentina es el último país donde queda rock. El último país del mundo, te estoy diciendo. El último país que tiene rock.
Así, ¡qué frase!
Es el último país que tiene rock, de verdad. En Estados Unidos tiene el nivel de rock y público que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un nivel de público y de rock que es único en el mundo. Único absolutamente. Y no lo digo yo, lo dicen los Stones, y lo dijeron. Argentina es el último país que tiene rock and roll, dijeron eso. No hay otro. Es el país que deposita la historia y la mística del rock and roll más puro y con el público más ferviente hacia eso. Es el último país que tiene eso. Es un templo de toda esa música, ¿viste? Cuando vienen acá se alucinan. Cuando ven el público, ven cómo la gente goza con los recitales. Los músicos de afuera no lo pueden creer. Es lo primero que te dicen. Cómo les gusta la música y cómo conoce el público argentino. Porque ellos no conocen nada de nosotros, pero nosotros sabemos todo de ellos, ¿viste? Y eso habla muy bien de Argentina como país, ¿viste? Hay muchas cosas que hablan bien de Argentina como país. Mira el caso de ahora, que tenemos que vivir en esta pandemia, estamos metidos adentro, porque así debe ser, porque nos tenemos que cuidar. Y yo, personalmente, feliz porque estamos con una administración que entiende esto.
Obvio.
Y tiene un nivel humano. Para uno se siente representado por gente que tiene el nivel humano necesario, y si esta persona está diciendo lo mismo que diría yo, o sea, entonces, y me da la tranquilidad de que está cuidando como estadista a un país. Entonces, eso habla muy bien del país, ¿eh? O sea, hay mucha gente con la que yo hablo de afuera que se está realmente sorprendida como Argentina está llevando esto adelante con la tranquilidad y la idea de comunidad organizada que tenemos, ¿eh? Eso nos está colocando en un lugar muy importante. La gente capaz que no lo ve, pero es importantísimo esto, porque nosotros nos respetamos el criterio de que la gente está adelante de cualquier otra cosa. Y en ese sentido, Argentina tiene una cosa que a los extranjeros les gusta mucho, que es eso, de que antes que nada está la persona, ¿viste? Y eso se nota cuando vienen acá a tocar. Ellos sienten el fervor de la gente que los ama. Charlie Watt, la primera vez que vino acá, se comió una ovación de, yo creo que fueron 10 minutos en el estadio. Tanto, Charlie, el tipo no se podía sentar en la batería. Mick Jagger, yo no sabía qué hacer en el escenario. No sabía dónde meterse. Y el tipo se sintió y dijo que iba a ser un recuerdo para toda su vida. Es algo que recuerda. Todos los años de su vida recuerda como la gente en la Argentina lo vacinó 10 minutos de pie todo el estadio de River Plate.
Bueno, eso se lo deben a Keith Richards, ¿no?
A Richard, claro. Y dijo, vamos allá, que eso es un... Ni imaginaba a Richard cuando vino. Claro, cuando vino se volvió loco. Esto es... Acá está todo.
Ricardo, y además, bueno, a ellos vos sabés que les gustó mucho no solo esto que estás contando, sino nuestra cocina, nuestra manera de comer, claro, de celebrar la mesa. Y vos lo mencionaste como al pasar, pero a mí me interesó mucho porque me he dedicado al periodismo gastronómico y justo hoy martes tenemos nuestra columna de Hay Sabor a Ti, que mencionaste la profesión de tu mamá, cocinera, y tengo entendido, así me han dicho a mí, que vos sos un gran cocinero, el chef.
¡Epa!
De la banda, digamos.
Yo cocino para todos, sí. Bueno, pero cocino para mi casa y cocino para la banda también, sí. Cocino, les hago comida peruana, les hago asado, les hago comida, si quieren, vegetariana. Aprendí mucho mirando a mi vieja y también aprendí yo, porque me gusta cocinar y bueno, le cociné siempre a mi familia, a mis hijos, mujeres, siempre cociné y me gusta.
¿Y cuál es tu especialidad, digamos? Si tuviéramos, te apuro hasta ahora, 2:15 y te digo, Ricardo, tengo hambre, ¿qué podemos hacer rapidito?
Un ají de gallina peruano.
Oh.
Es espectacular.
Mirá que yo lo probé por Gastón Acurio, que es el rey de la ají. ¿Cómo lo harías vos? A ver.
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el ají de gallina es una comida de pobres, una comida de puerto, y que es lo que se usa del resto de una gallina. O sea, la gallina ya tiene que estar, cuanto mejor cocinada esté en la gallina, mejor sale el ají de gallina. Entonces yo, para cocinar la ají de gallina, lo que hago es hacer un asado primero. Hago brasas, aso una gallina, la aso, la hago asada, de la forma más jugosa posible, y en base a eso, después, bajo a la cocina de la parrilla, bajo de la terraza, y ahí empiezo a hacer la ají de gallina, con la gallina ya braseada, ¿entendés? En vez de hacerla de una forma más simple. Entonces ya le empiezo a colocar el gusto de parrilla a eso. Deshago la gallina, se hace a mano todo, se corta la cebolla muy fina, se hacen las papas, se usan papas chiquititas peruanas muy ricas, que primero se hielan, después se fritan en manteca, se hace el ají, bueno, con toda la crema de ají, con todos los elementos que lleva, con cilantro, y después cuando se ya se juntan todos los elementos, se coloca al final y se sirve. Es una exquisitez el ají de gallina.
Escúchame, ¿a qué hora vamos a comer a tu casa? Desafiando la cuarentena.
Te quiero decir que te salió riquísimo. Por lo menos en mi imaginación, me encantó.
Es un plato popular porque es lo que se usaba, es como la ropa vieja
en Cuba, por ejemplo, sí.
Claro, ropa vieja son los restos de que se usa de verdura, más tarde, cosas que no has comido, otro, y se corta, y quedó en la heladera, se hace.
Como nuestros guisos. Como los guisos que nos hacían nuestras abuelas, nuestras madres.
Exactamente. Entonces, bueno, el ají de gallina es cuando la gallina, que en alguna parte se hacía con ají, ¿no? Son comidas populares peruanas muy lindas. La comida peruana es exquisita. Y la del mar también, que es lo que más me gusta. Yo lo que más como son cosas de mar o de río.
¿Sabés que tenemos mensajes para vos? Pedro de Moreno nos dice, siempre consiguen descubrir alguna faceta desconocida de los entrevistados. Los felicitamos y los seguimos escuchando en esta noche a puro blues de lluvia y gran música con Ricardo Tapia.
Y Eduardo... Yo tengo otro mensaje, sí. perdón. Dice, un abrazo grande a Ricardo desde Zapala, aguante la Mississippi, muy buena entrevista, Carlos de Zapala.
Carlitos, un abrazo, Carlitos.
Viste los mensajes que nos van llegando de nuestros oyentes, porque
eso es lo lindo de la radio nacional.
Después hay otro mensaje que tengo, dice, Eduardo de Versalles, tengo hambre, quiero que me haga de comer Ricardo Tapia.
Esa es con trampa, te digo.
No se puede.
¿Cuántos hijos tenés, Ricardo?
Dos.
¿Y qué edad tienen?
Y son tipo grandes, de 28 y 22 años.
¿Y les gusta la música? ¿Tienen alguna relación o fueron para otro lado?
No, uno de ellos toca conmigo, yo tengo un trío aparte, un trío que es un trío relajado, que así de cuando no estoy tocando, yo siempre digo cuando no estoy tocando, estoy tocando, o sea, es así. Y cuando estoy tocando con la banda, que son, digamos, los días miércoles, jueves, a veces tenemos cena show con un trío que es López Tapia. López Tapia es un trío con Fede López y la Mónica, y Iván, mi hijo, en cajón peruano, y yo guitarras. Es un trío acústico muy divertido que hacemos de todo,
bueno.
En el formato folk blues, hasta canciones populares, canciones de Chabuca Granda, canciones de blues nacional o internacional, canciones de folk, canciones africanas, hacemos cualquier cosa. Nos divertimos mucho.
Graciela, vos sabés que cuando yo era chico leía mucho las revistitas de superhéroes que venían de México, de la editorial Novaro, y ahí los superhéroes, los nombres estaban traducidos como al mexicano o al castellano. Yo voy ahora a descubrir la verdadera identidad secreta de Ricardo Tapia, que no es otro que Robin, señores.
Claro, era Robin.
Era Robin, claro. Ricardo Tapia era Robin.
Claro, sí, bueno, Papo me decía Robin. Robin me
decía. Entonces, ¿en serio?
Sí, el amor. Tipo, maravilloso, que tuvimos... que supimos disfrutar su respeto y su buena onda. Si hay alguien con lo que nos llevábamos bien, era con él, un tipo genial. Sí, siempre nosotros lo tratamos con mucho respeto y cariño, pero respeto. Y yo creo que lo que más le gustaba a él era que lo respetaran. Un tipo serio, en cierta forma, y cómico también, muy cómico, ¿no?
Y yo creo que también uno de los grandes poetas del rock, ¿eh?
Mira, yo una vez le dije, yo creo que no tenés noción de las cosas que has escrito. Porque hay frases que son dignas de poesía. Mira, te voy a poner un caso. Con Elvira es otra cosa, ¿no?
Sí.
Elvira. Tiene frases, yo le dije, vos acá escribiste algo que es de César Vallejo directamente. Yo veo mucha poesía. Y a veces cuando veo cosas, canciones que él escribió, digo, por ejemplo, quiero que me cosas un botón, que me seques el pelo con un viejo pantalón.
Sí.
Es una frase de intimidad de pareja, que solamente entiende alguien que estuvo en pareja, ¿no? Que me seques el pelo con un viejo pantalón. Es algo que haces un sábado a la tarde cuando te terminaron de cortar el pelo.
Totalmente. Bueno, y además hay que decir que si bien Spinetta se apoderó de aquel poeta francés que fue Artaud, en realidad la frase más artoniana le pertenece a Papo cuando dice: no puedo evitar que vengan hacia mí los sanguches de migas.
Eso es Artaud puro, totalmente.
Surrealismo.
Sí, sí, casi también César Vallejo, digo, eso es surrealismo puro. Hay frases geniales: los hombres crearon los dioses y también la gran ciudad. Es una frase genial. Él resuelve el tema de si Dios existe o no en la primera frase de una canción.
Bueno, vos sabés que escuchándote, Ricardo, uno entonces termina de entender por qué la permanencia de la Mississippi, ¿no? Porque todo fluye en vos y uno imagina que todo fluye en esa banda, que es como una familia, que son amigos de toda la vida también.
Sí, nosotros durante mucho tiempo nos vemos más que con nuestra familia, a veces estamos de gira y conocemos nuestras manías de todo. Uh-huh. Y tenemos el mismo humor. Nosotros tenemos un humor muy interno, así muy particular entre nosotros. Y que un amigo una vez me decía: ustedes son como los Lelouchier y Luz, porque tenemos un humor así que es bastante bravo entre nosotros y con los demás a veces. Pero y al personal a veces le hacemos cosas ahí, pero bueno, para que nada más que para que entren dentro de nuestro ritmo de humor, porque tenemos un humor interno muy bueno que hace que nos divirtamos. El día que nosotros no nos divirtamos más, no tocamos más como grupo. Es clarísimo. El día que no nos divierta, que no nos guste lo que hacemos otra cosa, porque no hay otra razón.
Te hago una cortita. Nosotros hablamos de muchos power tríos argentinos, pero nos olvidamos de uno, y quiero hacer un acto de justicia: nombremos, por ejemplo, a Polifemo y al Ruso Lebón.
Polifemo fue la primera banda que yo vi en vivo de rock argentino.
Ah, mira.
La primera banda que yo vi en vivo fue Polifemo, Florencio Varela. Y cuando los vi, me dio miedo. Muy chiquitito. Llovía una noche como hoy. Estaba lleno de agua el baño, me acuerdo, el lugar. Y éramos, no sé, 400 en un living room, ¿viste? Estaban ellos apiñados contra el fondo tocando, ¿viste? Soldado de Rocanol, y nosotros mirando así como se nos salían los ojos, ¿viste? Nosotros no teníamos nada, es una locura absoluta. Ver cómo sonaban era, no sé. Ese grupo era demoledor.
Bueno, yo creo que, por lo que a mí respecta, más allá digo que me quedaría charlando con este tipo, Ricardo Tapia, durante toda la noche y la madrugada. Me parece que hemos hecho un muy, muy lindo recorrido recordando la historia, pero además digo con algunas cuestiones sorprendentes, como ese gusto por la cocina que tenés vos, Ricardo. ¿Qué es lo que te falta por hacer en tu carrera musical?
Musicalmente, y nos faltan muchas cosas. A mí me faltan varias cosas. Estamos haciendo un disco acústico con los viejos, que digo yo. Estamos haciendo un disco acústico de la banda. También ahora vamos a hacer, estamos armando todo un material audiovisual nuestro para este momento que la gente está dentro, de temas acústicos nuestros, hechos acústicos de una forma totalmente diferente, absolutamente diferente a como son originales.
Ajá.
Estamos filmando y grabando. Entonces la gente va a ir viendo día a día vamos a ir sacando material de la página nuestra.
¿A partir de cuándo, calculás?
Y la semana que viene, porque estamos trabajando, reunamos toda la familia, por ejemplo, Uriel Tordó, que es el hijo de Leandro Tordó, hace la parte de imagen, Nacho Fernández, que es el padrino del hijo de Uriel Tordó, hace la parte de música, somos toda una familia de gente que trabaja junta, ¿viste? Entonces, tenemos todo un equipo de gente allegada, y bueno, nos dan la mano con eso. Y sí, también yo estoy haciendo un disco mío, solo, que no tiene que ver con lo que hago con Mississippi, porque si no, no tendría gracia, ¿no? Mm. A mí me gusta mucho también la canción ferroplatense, como soy hijo uruguaya, mi mamá era uruguaya, también me tira toda esa cosa de la canción. Y hace tiempo estaba preparando un disco que lo dejé stand-by, pero lo seguiré, que se llama Ferroplatense, y lo mínimo posible es mi guitarra, o sea, es el único grupo que tengo en el disco. Soy yo y mi guitarra. El proyecto es mi voz, una guitarra y un micrófono. Un micrófono, no dos ni tres, uno. Adelante, puesto un micrófono.
Al mejor estilo Robert Johnson.
Sí, y cantar canciones ahí. Tengo algunas canciones, candombecitos, algunas canciones, algunas cosas que son medio afro, medio blues, medio canción. Así que bueno, estoy haciendo la idea de ya poder grabarlo a fin de año y tenerlo, salvo para tenerlo en las redes. Un disco para sentarse y escuchar y tomarse un vasito de vino y escuchar mirando caer el sol, ¿no?
Vamos a estar atentos a todo, Ricardo, y sobre todo a las novedades de la Mississippi la próxima semana, y ya lo pasaremos aquí en Noches Argentinas. Te mandamos un abrazo gigante, te vamos a convocar algún día, cuando termine esto, para que nos cocines en vivo un martes en la Isaboratí, en nuestra
cuando
columna.
Quieran, les hago, bueno, lo que sea, no sea un problema. Les mando, de hecho, para mandar un saludo muy grande a toda la gente, amigos en Argentina, que nos quedemos en casa, que estamos haciendo las cosas bien, y el mundo lo está viendo, estamos haciendo las cosas bien, de verdad. Tenemos gente a cargo que está haciéndolo bien, por primera vez en la historia. Yo creo que se nos juntaron los planetas para que en una situación tan dramática se den los mejores resultados. Y bueno, estoy totalmente contento de que esta administración esté llevando adelante, Alberto, las cosas como corresponde, que bueno, es un tipo magnífico, fantástico. Lo hablo desde mi punto de vista personal propio, como peronista yo, pero más allá de eso, es un tipo genial y estoy contentísimo de que la gente está acatando todo esto y que está llevándolo adelante. Y bueno, vamos a salir bien de esto.
Escúchame, somos... perdóname. Blusero, sí. Cocinero y peronista. Suerte que ya te casaste.
Y bueno, es así. Ricardo,
bueno,
te vamos...
saludo grande y no quiero olvidarme sí. de mandarle un saludo a mi gran amigo de corazón, Héctor Larrea.
Ah, oh, sí, nuestro maestro, sí. Nuestro presentador, vos sabés que cada noche...
Héctor es lo máximo.
Es Héctor.
Es lo máximo. Nosotros tocamos en su programa tres veces y fue una cosa loca porque, viste, tocó una banda de blues en el programa de Héctor y fue, la repercusión fue demoledora. Nos hicimos muy amigos con Héctor y para mí es un gurú.
El gran referente, nuestro norte es...
Es un norte, sí, esto es un norte de personas, yo lo considero así, es un maestro, y lo adoramos, nosotros en la banda lo queremos muchísimo, y nuestros seguidores también, porque él, saben que lo queremos, y él nos ha presentado una noche, bueno, es un genio, la verdad que esto es espectacular.
Ricardo, te mandamos un beso enorme y te despedimos con Piso de Madera porque nos gusta.
Dale.
¿Te parece bien?
Abrazo para ustedes.
Gran abrazo, Ricardo, gracias, ¿eh?
Gracias.